Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura seguimos hablando de premios. Nos dedicamos al premio Clarín Novela, a los premios Conex, a las letras, es hora de que nos ocupemos de los premios de la casa, o sea, de la radio. Vamos a dedicar esta noche este programa a los premios de Radio Cultura, Radio France Internacional, al fomento de las artes. Pero antes de pasar a conversar y a entrevistar a nuestros invitados, yo quería hacer un brevísimo comentario, y es que todos estos premios de los que hemos venido hablando y de los que todavía nos falta hablar, están hablando y están dando muy a las claras la idea de que si hay algo que en la Argentina no decae en las crisis, lo ocurrió en la crisis del 2001, no cerraron los teatros, no separaron las actividades culturales, y en otros momentos de nuestra historia, la cultura sigue siendo entre nosotros una poderosa arma de resistencia para poder convivir y sobrellevar mejor la vida y para también generar creación permanente. Bueno, dicho lo cual, yo me voy a ocupar ahora de los premios de Radio Cultura, Radio France Internacional. El 14 de noviembre tuvo lugar en una recepción en la Embajada de Francia, lugar donde tradicionalmente se entregan estos premios, presidida la reunión por el embajador Romain Nadal y por el presidente de Radio Cultura, Mario Terzano. Tuvo lugar, como les dije, la entrega de los premios Radio France Internacional y Radio Cultura al Fomento de las Artes, dedicado en esta edición al cine en su versión cortometraje, en medio de un salón colmado de personalidades. Esto, evidentemente, viene a corroborar lo que acabo de decir hace un momento, de que la cultura no se da por vencida en la Argentina. En muchas oportunidades he insistido en mi programa que en la Argentina nuestro modelo cultural fue siempre el francés, desde nuestros albores como nación, a diferencia del resto de la región donde ese modelo fue el español. Bueno, ya tiene que ver con los próceres de mayo, diría yo, que muchos se habían educado en Europa, en las mejores universidades europeas, y que habían de alguna manera importado el modelo francés de la Revolución Francesa en adelante. Las ideas de la Revolución Francesa en las cuales y de la Ilustración en las cuales ellos abrevaron eran justamente lo que tiene que ver con este hecho de que nuestro modelo cultural siempre haya sido Francia. Bueno, en este caso los premios Radio France Internacional Radio Cultura son un ejemplo más de la preeminencia de este modelo. Están vinculados al cine este año y son representativos en otras oportunidades han distinguido a otros sectores del quehacer cultural. La reunión estuvo particularmente animada y se prolongó hasta tarde. En esta, que es la novena edición del Premio Radio Cultura y Radio Francia Internacional, dedicada al cortometraje, el documental dedicada al cine en su versión cortometraje. El documental Luz Mala, de Martina Ocampo y Carmen Lanzillanoni, fue el ganador y el jurado otorgó además dos menciones especiales, con una convocatoria extendida a los países del Cono Sur de Sudamérica. El jurado estuvo integrado por su presidente, Pablo De Vita, que es crítico cinematográfico y docente, por Daniela Cardarello, directora artística del Festival de Cine de Punta del Este, por José Miguel Onaindia, abogado y gestor cultural, expresidente del INCA, Instituto Nacional de Cine, el investigador Carlos Tello, director del Festival de Cine Latinoamericano de París, Eugenio Zanetti, realizador y director artístico, ganador del Oscar a la Dirección Artística por el film Restauración, Mario Terzano, presidente de Radio Cultura, y Juan Luis Boucher, que es director periodístico de la radio y representante de RFI, en tanto ex corresponsal de la emisora en la Argentina. La votación del jurado consagró al documental Luz Mala, dirigido por Martina Ocampo y Carmen Lanzillanoni, de la productora Capricho, que fue desarrollado además por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA. El premio consiste en un viaje a París con una estadía de 3 días y la posibilidad de asistir al Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont. Hubo una mención especial para el cortometraje El Canon, del chileno Martín Seeger, que reflexiona sobre los fenómenos migratorios fundamentalmente, y otra mención especial para Fernanda Mistral, la actriz, por su labor en el cortometraje Para Siempre Es Ahora, que explora, entre otros temas, el amor en la tercera edad. Dentro de los asistentes había personalidades del cine argentino, como el legendario realizador Héctor Olivera, que supo conseguir 2 Osos de Oro en Berlín por La Patagonia Rebelde y por No Habrá Más Penas Ni Olvido. Estaban también Juan Bautista Estañaro, guionista de Camila, José Luis Castiñeira de Dios, premio César por la música original del Exilio de Gardel, Tangos, aquella maravillosa película del exilio de Pino Solanas, también otros directores de cine, el actual presidente del INCA, Carlos Pirovano, había diplomáticos, intelectuales y artistas. La ceremonia de premiación estuvo precedida por los discursos del embajador de Francia, Romain Nadal, de Eric Cremer, director de estrategia de France Media Monde, que es el grupo al que pertenece Radio Francia Internacional, y los discursos de Mario Terzano y de Juan Boucher, quienes resaltaron ambos los vínculos entre Argentina y Francia. Pablo De Vita fue anunciando a los laureados, quienes recibieron sus diplomas en el marco de una ceremonia bulliciosa y emotiva. De esta manera podemos destacar la continuidad de estos premios, aún en una coyuntura difícil como la que atraviesan las actividades culturales en el actual, en la actual administración gubernamental. Y no es extraño que las entregas de premios a las que hemos hablado en este programa, en Argentina en su cultura, ya sea el de Clarín, el premio Clarín Novela, o los premios Conex a las Letras, o estos premios, todos proceden de entidades privadas o de organizaciones privadas. Bueno, evidentemente la coyuntura es difícil, pero los argentinos no nos damos por vencidos. Pensemos respecto también de los premios, que en 2021 se honró Radio Cultura, honró la continuidad de las instituciones que habían mantenido viva la cultura en tiempos aún difíciles, como fueron los de la pandemia. En 2022 se volvió a las fuentes con el teatro y las artes escénicas, con gran éxito. En esta ciudad de Buenos Aires, que como yo siempre les repito, les reitero, es una de las grandes capitales teatrales y capitales culturales del mundo. En 2023, los premios de Radio Cultura volvieron a ser disruptivos con el muralismo, que es un arte joven por excelencia y que es otra gran expresión artística argentina. La edición de este 2024, dedicada al cine en su versión cortometraje, tuvo una gran convocatoria, dado que contó con más de 80 obras y muchas muy interesantes. De las 83 obras que se presentaron, tengamos en cuenta que 21 obras fueron seleccionadas por el jurado, preseleccionadas, perdón. Tengamos en cuenta que el cortometraje suele ser el primer paso entre quienes ambicionan hacer una carrera en el cine. La gestión del premio al cine o al cortometraje, mejor dicho, permitió además tejer vínculos con tres importantes festivales: el Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, luego FICUBA, que es el Festival Internacional de Cine de la UBA, y el Festival de Cine Latinoamericano de París. Juan Bouché agradeció al embajador su apoyo al premio Radio France Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes, e hizo una suerte de brevísima memoria de la trayectoria de los premios de Radio Cultura. Evocó el lanzamiento en noviembre de 2014 de la primera edición del premio, surgido de sus charlas con Mario Terzano, que es alguien que también nunca se da por vencido y está siempre buscando qué cosas nuevas pueden crearse bajo el sol y también bajo las estrellas. Y siempre este premio se desarrolló bajo la esfera protectora, bajo la esfera protectora de Radio France Internacional en París, y pensado, y esto es muy valioso, para celebrar la cultura porteña y argentina y resaltar el vínculo que une a Francia y Argentina en todas las actividades artísticas, académicas e intelectuales que podamos abordar. Bueno, después de este editorial, vamos a hacer lugar a una pausa y estoy recibiendo a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a un amigo frecuente de nuestro programa, que a la vez él tiene otro programa en Radio Cultura, que es Pablo De Vita, que es académico y crítico de cine y que acaba de ser el presidente del jurado de los premios Radio Cultura, Radio France Internacional. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, a tu producción, y realmente muy agradecido de estos minutos compartidos, que trataré de ser breve y conciso, porque si no la gente ya se va a aburrir de mi repetida presencia en tu programa, pero agradezco
no,
absolutamente
por
a la gente siempre en la
además,
convocatoria.
Los temas de cine creo que son los más universales de todo. Contanos cómo se desenvolvió la elección y cómo fue el desarrollo de los premios de Radio Cultura, Radio France de este año.
Bueno, el desarrollo fue bastante largo, intenso y generoso y convocante. Los premios de esta edición, de la novena edición del Premio de Fomento de las Artes, que en este caso estuvo dedicado a la disciplina de audiovisual en el marco de lo que significa el cortometraje, tuvo una primera presentación en el mes de febrero como lanzamiento en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, en Uruguay, y a partir de allí se lanzó la convocatoria para las bases y la conformación luego como convocatoria interna del jurado posterior que integramos junto a realmente muy prestigiosos colegas y referentes de la industria del cine del espectro básicamente latinoamericano.
Contale a nuestra audiencia que no estaban en ese salón lleno de la Embajada de Francia, que daba mucho gusto, ¿quiénes fueron algunos de los integrantes de ese jurado?
Bien, bueno, voy a empezar comentando la presencia más ilustre del jurado, uno de los más grandes referentes a nivel mundial, que es Eugenio Zanetti, dibujante, pintor, realizador, director de arte, dos veces nominado al premio Oscar de la Academia y una de esas veces ganador del premio por la película Restoration, por lo que es su trabajo de dirección de arte, conocido en el medio de Hollywood como diseño de producción, que integró este jurado junto a Andrés Neumann, una figura muy consolidada de la escena rioplatense como productor teatral. Él produjo, entre otros nombres, a Peter Brook, a Ingmar Bergman y a Pina Bausch en Europa.
Nada menos.
Una larga estadía en la escena europea, nada menos. Además, a estos dos nombres se sumó la presencia precisamente de la directora artística del Festival de Punta del Este, Daniela Cardarello, que tiene también un desarrollo muy consolidado en lo que significa el trabajo en el Uruguay a partir también de su lejana presencia ya desde muy joven en la Cinemateca Uruguaya y actualmente como directora artística del Festival de Punta del Este. Y además, desde el Uruguay se nutrió con una presencia también rioplatense y recientemente nombrado director artístico, director general de lo que significa la Comedia Nacional del Uruguay, José Miguel Onaíndia, al asesor además, expresidente del Instituto Nacional de Cinematografía, entonces director
de un gran amigo.
Del Instituto Nacional de Cinematografía, y aparte de ser una extraordinaria persona, un gran amigo de todos, creo que es uno de los referentes desde los cuales se testimonia la posibilidad de aunar honestidad con el ejercicio de la función pública e idoneidad, porque realmente su paso por el Instituto de Cine aún hoy se recuerda. Y sumado a estos nombres, también estuvo Carlos Tellio desde París, porque él dirige el Festival de Cine Latinoamericano de París, donde se va a presentar el cortometraje que terminó siendo ganador de este premio, junto a los dos jurados que pertenecen a la radioemisora, que son Mario Terzano y Juan Bouchet. Juan Bouchet, además, delegado en todo lo que significa desde la radio la conexión francesa con el mundo francófono y con particularmente Radio France Internacional, ¿no? Desde esa conformación del jurado se pasó a la
selección.
Sí, muy
prestigioso el jurado.
Fue un hermoso jurado con un trabajo arduo, realmente muy, muy arduo, pero muy consolidado en cuanto al material que tenía que verse, material que vino de muchos países hispanohablantes y que terminó conformando un grupo de 21 finalistas al premio. La selección oficial tuvo una concurrencia de cortos de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México, con algunos casos muy, muy fulgurantes. El caso de México, por ejemplo, es un corto que está clasificado también para los premios Oscar de la Academia en representación de México y tuvo su estreno en el Festival de Sundance. Así que, digamos,
¡qué honor! Hay una presencia muy consolidada. ¡Qué bueno!
De Perú hubo también dos candidatos que también tuvieron una presencia internacional muy, muy fuerte. En el caso de estas películas, desde el Festival de Málaga y también, bueno, de lo que significa la realización particularmente de mujeres, de directoras jóvenes que participaron de este trabajo. Y en el caso de Colombia se dio un poco también lo mismo, con también tres cortos que estuvieron en la selección, también Uruguay, que tuvo un corto dentro de lo que significa la selección, lo mismo que Venezuela, en el caso de Venezuela en coproducción con Argentina, el cortometraje que resultó seleccionado. Y de estos 21 trabajos, quedaron finalmente tres en el palmarés oficial, dos menciones y el gran premio. Las dos menciones correspondieron en un caso a la interpretación de una actriz de larguísima trayectoria en la escena argentina, y sí, la otra mención fue como un premio especial del jurado para un cortometraje chileno que estaba dentro de esta selección de los 21 cortos, y el gran premio terminó recayendo en un grupo productor de 10 estudiantes de la Universidad de la UBA, de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, que presentaron este trabajo dentro de lo que es el conglomerado de cortos que fueron pasando las diferentes instancias, desde una larga presentación de más de 100 trabajos que estuvieron en la inscripción.
¿Qué trabajo tuvo el jurado?
Sí, la verdad que fue muy arduo. Después, bueno, también la deliberación para la reunión de lo que significaban, sobre todo los 21 nombres de la selección oficial, que se amplió incluso en cuanto a la primera intención, que era tener alrededor de 12 o 14 títulos, porque había mucha calidad en los trabajos presentados, realmente muchísima, muchísima, muchísima
calidad. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno!
Y eso hizo que la selección oficial de los trabajos que entraban en la competencia final y en la recta final fuera por demás amplia, porque bueno, era muy difícil dejar afuera a trabajos de tanto
muy valiosos,
de tanta valía y de tanta calidad. O sea, por ejemplo, el premio especial del jurado que fue para el Canon, el cortometraje de Martín Seger, es un cortometraje que estuvo en el Bafisi, que estuvo en el Ficvinia, que estuvo en el Sanfic de Santiago de Chile y estuvo en Biarritz también. Entonces, digo, venían todos con mucho...
Claro,
mucho
venían ya
previo,
con antecedentes.
Sí, exactamente. Eso fue como una constante de todos los cortos presentados, como muchos, muchos antecedentes en cuanto a un recorrido internacional muy importante. Y en el caso de Argentina también, era la mitad de los cortos que quedaron en la selección eran de Argentina, los 21. Entre los 21 había una decena de Argentina y luego se repartían en diferente proporción de los diferentes países participantes de este premio a nivel continental, ¿no?
Sí, las chicas, el grupo de estudiantes de la UBA que ganó el premio estaban, que saltaban en el aire de la felicidad.
Sí, básicamente yo creo, bueno, el premio en sí como premio es muy seductor, es muy muy seductor como posibilidad de aspiración de expandir un universo de conocimientos, contacto y búsqueda cultural, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver de lo que significa el premio como tal y la resultante también de lo que son los festejos, ¿no? Recordemos ese día en la Embajada de Francia, el la importancia del premio quedó, creo, manifestada a nivel de convocatoria, porque estaba casi todo el ambiente del cine reunido ahí. Estaba Héctor Olivera, estaba José Luis Castañeda de Dios, Juan Bautista Estañaro, Mariano Nante, Miguel Mato, Alejandro Real Vélez, Miguel Rodríguez Arias. Había un nivel de asistencia de gente de la industria del cine muy importante, muy, muy importante. Entonces, además, el reconocimiento para este grupo de estudiantes que hizo el cortometraje Luz Mala, además se resignificaba en escena porque estaban, muchos casos, directores de las películas que forman parte de su evolución como cineastas, ¿no? Digo, tener a Héctor Olivera, el director de tantos clásicos tan importantes del cine argentino, presente, respaldando esta decisión en la Embajada de Francia, es todo un privilegio para cualquier organización. Y como yo decía en ese momento, en pocos eventos, creo, del cine argentino se pudo reunir a un ganador del Oscar, a un ganador de dos osos de plata del Festival de Berlín, y a un ganador del Premio César de la Academia de Cine Francés, y todos ellos estaban reunidos bajo el paraguas convocante de los premios RFI y Radio Cultura de Fomento a las Artes, que en esta edición se dedicó al cortometraje, ¿no?
Bueno, la verdad es que muy feliz esta asociación de Radio Cultura con Radio France Internacional y la convocatoria que había en la Embajada de Francia, las personalidades que vos acabas de nombrar y que tuve la oportunidad de verlos.
Exactamente, sí, vos estabas dentro del campo intelectual, con gente como Josefina Delgado, Nocha Aguiar, estaba José María Porella.
Claro, no, digo, sí, había mucha gente. Bueno, es una manera de mirar al futuro.
Sí, las jóvenes generaciones, aparte representadas, creo que eso también se ve muy bien en la película, en el cortometraje El Canon, la película chilena que ganó el premio especial del jurado, y esta relación pasado-presente, que estaba muy marcada también en el lugar por la asistencia de dos figuras del mundo artístico, que son Sandra Sandrini y María José de Mare, que estaban en la Embajada de Francia, hijas de dos leyendas también, además, que tuvieron la oportunidad también de saludar a otra leyenda que ganó uno de los premios de las menciones, que es Fernanda Mistral, una legendaria actriz de la escena nacional que ganó también su mención por el cortometraje Para Siempre Es Ahora de Karina Greenstein, ¿no?
Pablo, misión cumplida, felicitaciones, porque soy consciente de que todo salió fantástico.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, salió fantástico gracias a la asistencia de personalidades como vos y además por el esfuerzo. Por el esfuerzo que puso el equipo productivo de la radio y de la Embajada de Francia, que realmente hay que saludar muchísimo, muchísimo, junto al trabajo que hicieron, que hizo la bodega, que hicieron los sponsors, que hizo el FICUBA también, que figuró entre los sponsors, el Festival de Cine de la UBA. La verdad que fue una ceremonia de la cual nadie se fue ni triste, ni enojado, ni disgustado.
No, y realmente fantástica. Fantástico.
Se celebró todo en un ámbito de gran concordia, así que muy, muy agradecido también de haber participado de esta experiencia.
Bueno, felicitaciones nuevamente, te mando un abrazo.
Un enorme abrazo, Magdalena, como siempre, y nos seguiremos cruzando.
Cariños, nos estamos
Argentina,
viendo.
En su cultura. Chao.
Hasta las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, siempre digo, tengo el honor de recibir, pero hoy el honor es doble. Primero, porque está con nosotros el presidente de Radio Cultura, Mario Terzano, y también Juan Bouché, que es el director periodístico de la radio y que ha sido corresponsal en sus orígenes de Radio France Internacional. Por eso, bueno, yo les quiero contar a mis entrevistados que no escucharon mi editorial, que yo comencé hablando de que el modelo francés es claramente nuestro modelo cultural, a diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, donde el modelo cultural fue el español. Así que, bueno, toda... ya desde las ideas de los próceres de Mayo, toda la ideología de la Ilustración, de la Revolución Francesa, hizo que en nosotros prendiera ese modelo, y eso se vivencia muy particularmente en las artes y en las letras. Así que bueno, me gustaría arrancar preguntándole a Mario Tarzano, el presidente de la radio, después establecemos un diálogo conjunto con Juan. ¿Qué sentiste, Mario, con esta nueva edición que rubrica la voluntad de resistencia de la cultura argentina, ¿no?
Bueno, mirá, yo creo que sentí varias cosas al mismo tiempo, como corresponde. La primera es que, digamos, en el contexto argentino, sostener cualquier esfuerzo a lo largo de 9-10 años con algún grado de consistencia es bastante difícil.
Absolutamente.
Entonces creo que ahí me sentí muy contento de haber traspasado ya las 9 ediciones del premio e ir rumbo a la décima, que esperamos festejar.
Sí, va a ser tirar la casa por la ventana,
efectivamente. Pobre el embajador, no creo que quiera que le tiren la casa por la ventana.
el Palacio bueno. Ortiz Basualdo está muy bien así.
Así que trataremos de no tirarle la casa por la ventana, pero va a ser un festejo importante. En segundo lugar, esta nueva tendencia que hemos tenido en los últimos años de ir incorporando proyectos donde los personajes relevantes son gente joven. Realmente gente que está mirando el futuro, que tiene un futuro por delante, que apuesta, son emprendedores, son creadores nobles. Y eso realmente es muy fresco. Es muy agradable el modo en que la gente joven trabaja, con ganas, con esperanza, buscando incorporar experiencia. Y creo que todos nos acordamos de cuando teníamos esas edades, y realmente hay una diferencia enorme de fuerza, de ganas, de capacidad de logro, muy importante.
Sí, así que además, convengamos que en nuestro país hay una cantidad de premios, tanto los nacionales, que me parece que este año no se sabe nada de ellos, los de la Ciudad de Buenos Aires, pero que la gente joven no accede habitualmente a esos premios. Cuando uno mira los premiados anualmente, y además me parece buenísimo lo que decís, porque yo pensaba cuando preparaba este programa que casi todos los grandes escritores o artistas de la Argentina tuvieron algún premio que los catapultó, que los llevó a París, inclusive hoy, o sea, Claudia Piñeiro, que es la novelista más traducida de la Argentina después de Borges y de Cortázar, era una persona que ni siquiera pertenecía al ámbito de las letras, y con el premio Clarín Novela saltó para siempre a la fama. Me gustaría darle espacio a Juan para que nos diga qué piensa de esto y de la vinculación, además, con Radio France en esta gestión de estos premios.
Sí, Magdalena, yendo en el mismo sentido de lo que decía Mario, este premio ha sido exitoso siempre desde que comenzó en el 2015, premiando, galardonando cada año una disciplina artística diferente. Siempre hemos tratado de no galardonar, premiar gente ya consagrada, salvo Exacto. para darles eventualmente una mención de honor acompañando a los ganadores. Pero el giro, digamos, hacia lo que es el arte joven, lo dimos realmente el año pasado, en el 2023, cuando decidimos galardonar al muralismo. Ahí sí, llenamos la embajada de Francia de gente muy joven, porque son artistas no tan reconocidos, y de hecho les gustó mucho el reconocimiento de dos radios tan importantes como Radio Francia Internacional, Radio Cultura, para el arte de ellos, ¿no? Para ponerlo en otro nivel. Y fue efectivamente un aire muy fresco para nosotros cruzarnos con estos artistas. Y este año, en el 2024, decidimos seguir con la misma beta, pero obviamente en otro rubro, es el cine en su versión de cortometraje, ya que el cortometraje es el primer paso para todo futuro gran cineasta, empieza, ahí se revelan los talentos. Y hemos tenido también mucha suerte porque la convocatoria fue muy buena, 83 películas se presentaron en total, de las cuales quedaron 21 preseleccionadas y de las cuales muy buenas estas 21, y de ahí obviamente salió el gran premio y dos menciones que te podremos detallar después.
Sí, además, continuando con este tema de los premios que permiten el acceso a la gente joven, creo que haber elegido el año pasado al muralismo fue tener una visión extraordinaria, porque el muralismo tiene una tradición en la Argentina, pero no una tradición que haya sido premiada, y además no hay ningún, yo no conozco ningún premio, ni público ni privado, que haya premiado el muralismo. No sé qué los indujo a justamente, tal vez el abrirle la puerta a un público joven, no sé, cuéntame.
Sí. Primero fue buscar justamente una expresión de arte joven y que con mucha presencia en la Argentina. Y segundo fue una visita a una que hicimos a una zona muy cercana a la capital federal, o sea, la isla Maciel, que en realidad sí, muy poca gente sabe, es un verdadero museo de muralismo a cielo abierto. Hay sí, más de 800 obras murales en la isla Maciel. Y haber hecho ese recorrido, recuerdo un sábado fresco de otoño, nos llevó a pensar que esa debía ser la disciplina que teníamos que premiar el año pasado, y así fue, y creo que fue un éxito, efectivamente.
Mario,
déjame agregar una.
¿Y qué lo llevó a la isla Maciel?
Bueno, ahí va. Vos sabés que el tema del muralismo, con Juan lo veníamos hablando desde un par de años atrás, y la verdad es que era ese tipo de proyectos que decíamos. Nos encanta la idea, cómo le entramos a este tema, cómo lo encaramos, cómo lo abordamos.
Sí.
Y seguimos dando vueltas y no teníamos una respuesta a esto. Hasta que no sé bien cómo fue que se acercó a nosotros una periodista venezolana que vive en Argentina, se llama Alessandra Hernández, con la cual charlamos. Y entonces digo, el muralismo es una maravilla, yo les cuento cómo es y dónde está. Y ella nos llevó de la mano a la isla Maciel.
Sí, porque yo realmente no tenía idea de la existencia de tantos murales en la isla Maciel. O sea
es impresionante, es impresionante. Y va gente de todo el mundo a pintar.
De artistas de todo el mundo, no solo argentinos.
Entonces, ahí llegamos a la isla Maciel, y como pasa siempre, cuando uno descubre algún tema, de pronto empieza a ver ese tema repetido, y a partir de la isla Maciel, me di cuenta que Buenos Aires está llena de murales, que uno no mira.
Claro, es cierto.
Está lleno. Y...
O sea, no debe haber arte más popular que el muralismo.
No, impresionante. Así que, bueno, ahí nos lanzamos. Y también, no me acuerdo, Juan, cuánta gente se presentó, pero fueron muchos, ¿no?
Sí, fueron más de 80 proyectos, de los cuales también seleccionamos una veintena. Y recuerdo que los fuimos pasando, presentando en la misma embajada, había una grabación donde se veían los proyectos, y fue muy linda presentación que hicimos. Tuvimos la suerte también de tener el año pasado, bueno, como todos los años, un muy buen jurado, y especialmente un muy buen presidente del jurado, que era Leandro Frisera, que es un gran muralista argentino, joven pero gran muralista argentino, y eso nos ayudó mucho. Pero creo que tendríamos que hablar ahora un poquito más del premio de este año, ¿no? Que es lo que nos convoca.
Sí, volvamos al premio de este año. ¿Desde cuándo, cómo fue el proceso de gestación para llegar a la entrega de los premios? Porque realmente hubo muchas presentaciones. Contanos, Mario.
Yo creo que fue bastante consecuencia del éxito que tuvimos con el proceso del muralismo y la cantidad de gente joven que se acercaba, y dijimos, che, tenemos que continuar un poco en esta línea de gente joven. ¿Qué es lo que hace la gente
joven?
¿Qué hace la gente joven? A ver, bueno, cortometrajes. Aparecieron varias ideas, ¿no? una cortometraje. Bueno, apostemos al cortometraje. Y ahí lanzamos. Y esto de vuelta fue exitoso, muy exitoso.
Sí. 83 presentaciones. ¿Cuántas vueltas dio ese jurado?
Además, este año hay que agregar una cosa, que no fue solo un premio para artistas argentinos. También convocamos artistas del Cono Sur, o sea, en este caso Chile, Uruguay, Paraguay y creo que Bolivia también.
Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque también esto está dando cuenta y esto es una flor para el presidente de la radio, que Radio Cultura ha ampliado su ámbito de expansión de una manera impresionante.
Sí.
Esto es un fruto de eso, ¿no? También.
Sí, yo estoy muy contento con eso, Juan también creo, porque nosotros pasamos de un premio porteño a un premio ampliado a la Argentina. Y ya en el último año lo ampliamos a países limítrofes, digamos, básicamente. Y por otro lado, la radio, este año, vos sabés que damos una beca para un curso de curaduría en Venecia, anualmente, sí, que este año la ganó una chica mexicana. O sea, sí. Estamos expandiendo efectivamente el área de influencia, definitivamente.
Bueno, lo que podrían hacer... que estamos muy próximos a la reunión del Mercosur Cultural, es hacer un envío de estos de toda esta este bagaje de los premios de Radio Cultura, Radio France, porque en las reuniones del Mercosur Cultural, cada uno de los ministros de cultura de los países del Mercosur. Y se invita además siempre a Chile, y algunas veces se amplía a otros países, pero a Chile siempre es un invitado. Me estoy quedando sin minutos para entrevistar a las chicas que ganaron el premio, pero solo quisiera preguntarle a Mario si ya van a anunciar el premio, la naturaleza o la disciplina del premio del año que viene, o cuándo lo van a hacer.
En el primer trimestre, estamos limando ideas. A ver, bueno. Pero el primer trimestre prometido tenemos la noticia.
Bueno, felicitaciones nuevamente. Saben que ustedes, que yo, como
gracias,
parte de Radio Cultura, pero además como gestora cultural de toda la vida, me siento en mi salsa cuando se producen estas cosas que nos incitan a seguir adelante. Así que muy gracias. Bien. Gracias, Mario. Gracias.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, por fin, estimados oyentes, vamos a escuchar, aunque sea cortito, a las ganadoras de este premio Radio Cultura, Radio France Internacional, al lado de las cuales, sin saberlo, yo estaba paradita en la Embajada de Francia. Me dio mucha alegría que fueran tan jóvenes y tan lindas. Bueno, chicas, buenas tardes o buenas noches. Estoy recibiendo a Carmen Lanzi Giannoni y a Martina Ocampo. Cuéntenos cómo fue la gestación, si ustedes, porque ustedes son estudiantes de la UBA, pero de arquitectura, ¿no? De la FADU, o dentro, no, ¿de qué carrera de la FADU?
De diseño de imagen y sonido.
Ah, diseño de imagen y sonido, claro. Ahora se entiende, ya está. Debe haber muchísimos alumnos en esa carrera, ¿no es cierto?
Sí, un montón.
Un montón, ¿no? Porque, bueno, porque yo tengo amigos que tienen hijos que, bueno, es una carrera muy, muy buscada, muy deseada, me parece que tiene, convoca muchas vocaciones. Y tenemos una historia en el cine, en los cortometrajes, en todo, como para que ustedes se inspiren, ¿no? Cuéntenme cómo fue la gestación de este cortometraje. A ver, ¿quién quiera? A ver,
bueno, Martina. Si querés, arranco y después.
Sí, se van.
Sí, arrancó en la cátedra Blanco, en la materia proyección audiovisual, como un trabajo práctico.
Qué teníamos bueno. Teníamos que hacer,
sí, un documental. Fue como nuestra primera experiencia en documental. Y teníamos muchas ganas de trabajar con el archivo, el negativo, la descomposición del negativo y como qué pasa cuando ese archivo ya no se cuida, se pierde. Porque también teníamos una compañera que estaba trabajando con la restauración de archivos, entonces como fue un poco por ese lado.
Buenísimo. Y empezaron, fue, o sea que fue un trabajo que hicieron en el contexto de la carrera. Fue un trabajo, digamos, para un parcial, para algo así.
Sí, el primer trabajo del cuatrimestre, que bueno, después claramente trascendió, nosotros no lo sentimos como un trabajo práctico porque fue un proyecto hermoso de hacer y aprendimos un montonazo haciéndolo.
Y respecto del tema, ¿qué las inspiró? Porque yo no lo vi, tengan en cuenta.
Ah, ok.
¿Cuál es el tema de cuéntenle a nuestros oyentes?
Creo que podríamos decir que la memoria, el lugar que tienen las imágenes y el registro de imágenes en nuestra memoria, en nuestra construcción de identidades, de ideas, de también como incluso como país. Creo que un poco nos pasó eso desde el lado de realizadoras, estudiantes, realizadoras. Nos intrigaba sí. Eso, ¿qué significa lo que hacemos? ¿Qué significa hoy, desde estar acá haciendo esta entrevista, que es una cosa que va a quedar grabada en algún lado después, o sacar una foto y 20 años más tarde, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es ese efecto de cómo conservar un poco el tiempo a lo largo de la historia? Y bueno, como decía la compañera, el proceso específico de descomposición de la imagen también como un material concreto con unas condiciones que a tal grado de temperatura le pasa una cosa, le pasa otra, que un bicho determinado lo puede deteriorar por siempre o conservar eternamente. Nos interesaba como un poco ese paralelismo. Y bueno, ahí empezamos.
Bueno, y el cortometraje se llama Luz Mala. Cuéntenle cuál es el tema a nuestros oyentes, porque yo tampoco lo sé. Es de lo más inspirador el título, desde ya les digo que lo eligieron muy bien.
Sí, llama mucho la atención por esta historia de la luz mala. En realidad después nos corremos un poco de eso y no hablamos de la luz mala, pero sí, bueno, el corto lo lleva adelante la voz de la abuela de Carmen, Ita se llama. Ella cuenta una anécdota que le pasó en su vida con la luz mala. Y a partir de ahí empieza una reflexión sobre su vida y los archivos, porque el corto en realidad trata sobre el hallazgo de un archivo familiar de ella. Entonces.
¡Ah, qué fantástico!
Sí, sí, qué fue fantástico. Todo muy emocionante también hacerlo, como ir descubriendo a nosotras.
¿Y por qué luz mala? Ella habla de la luz mala, el personaje este. Al que vos estás citando.
Bueno,
a ver,
estuvimos como horas.
No, y
horas.
Les cuento, porque yo viví un tiempo muy, muy breve de mi vida, cuando mis niños eran pequeños, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Mucho más frecuente escuchar hablar en un pueblo o en el campo, ni que hablar de la luz mala, que en Buenos Aires. Así que es bueno que nos cuenten.
Bueno, es que de hecho mi abuela, como decía Martina, que es la que narra el corto, ella vivió en el campo de muy chica y la anécdota que cuenta es una anécdota situada en ese contexto de que el padre vio esa luz mala y en realidad, si bien es cierto que después no, eso es como la intro del corto, es una anécdota que ella cuenta, el primer recuerdo que tiene, cierra los ojos así, el primer recuerdo que tiene de su vida es ese y es lo que cuenta y de ahí sacamos el nombre. Con el tiempo, después de este corto que quedó en el Bafisi, nos hicieron una reseña que a mi gusto muy hermosa y que de alguna forma hasta también nos hizo a nosotras volver a pensar sobre...
o sea que ya este corto debutó en el Bafisi.
Sí.
Qué bueno, chicas, qué orgullo. Me hermoso. Parece fantástico. Ay, qué alegría para sus padres, sus familias.
Sí.
Me imagino, total. Yo que tengo hijos, Dios. ¿Y cómo total. Fue? ¿Y les fue bien?
Sí, perdón, cierro una cosa con esto de lo de la luz mala, que no solamente lo de la anécdota, sino que en esta reseña que nos hicieron, no me acuerdo el nombre de quien la escribió, lo que decía era que le había parecido interesante cómo en el corto se juega un poco la cosa concreta con la anécdota y el campo y la luz mala, y también el lugar del cine, como de la luz que cubre y que descubre y lo que permite ver y lo que no.
Claro.
Un juego ahí con eso.
Sí, el cine es, para mí es mágico. Porque, bueno, donde pone la luz, pero también a veces la puede sacar. Y todo,
claro, tiene,
todo es simbólico, ¿no?
Sí.
Los grandes realizadores juegan con eso todo el tiempo. ¿Y cómo llegaron de la luz mala al tema de la memoria? Que me comentan que es el tema del cortometraje. O el trasfondo, no sé.
¿A vos?
Dale, dale, Martina.
Sí, siento que, es que tampoco quiero spoilear todo el corto, pero un poco sí, es eso, porque es cortito y es cómo ella encuentra un archivo de su hermana que falleció. Entonces, su hermana falleció hace muchos años y ver un corto donde actúa su hermana, que ella no sabía que actuaba ni que había un corto hecho sobre ella, ella viendo eso puede volver a ese pasado, puede acordarse de su hermana caminando, viviendo, y a partir de esa historia particular pudimos como hablar de las cosas que a nosotras también nos interesaban, que era hablar de eso, de los archivos y la memoria.
Sí, por eso también empieza...
A ver si, Carmen...
No, sí. Por eso también empieza el corto con la anécdota de la luz mala. Lo importante no es el hecho de la luz mala y si
no.
El campo,
¿a qué la lleva?
El recuerdo. Sí, sí, el lugar que tiene el recuerdo y ahí es donde entra a jugar la memoria, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar la generación de imágenes como un aliado para generar memoria y el recuerdo tiene un lugar fundamental ahí porque lo que se olvida y no se recuerda desaparece en algún punto, en todo sentido de la palabra.
¿Y van a viajar las dos a Francia?
Sí.
No sé, todavía no sabemos bien, estamos ahí viendo, necesitamos...
Están viendo. Bueno...
Sí, es la idea.
Pero la idea es sí, viajar.
La idea es viajar. Y si viajan van a tener posibilidad de ir a un festival de cortometrajes.
Sí.
Bueno, sí. Una última pregunta, ¿por qué ustedes son chicas muy jóvenes y la verdad que a mí, yo no tengo todavía nietas de la de ustedes, ¿no? Tengo nietos chiquitos, pero ¿por qué el tema de la memoria las tocó como para que a partir de la luz mala ustedes generen una historia breve, ¿no? A ver... Martina, la que quiera.
Siento que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Como el miedo de perder este momento que estamos viviendo y querer retenerlo. Más nuestra generación, que ahora tenemos cámaras por todos lados, podemos capturar todo y como creo que era una preocupación de eso, también relacionada a la muerte y el paso del tiempo, como
exacto,
querer capturarlo.
Sí, yo creo que un poco todas encontramos en el corto, y me refiero al corto como al proceso de hacerlo, creo que todas en el grupo, absolutamente somos 10 mujeres las que producimos esto.
Estaban ahí con asistencia perfecta.
faltaron dos, pero sí. Un poco creo que a todas nos sirvió como, bueno, como lo que decía Martu, como un poco un refugio frente a estos miedos. También estamos en un momento, en un contexto como muy difícil, entonces
sí,
no solo económicamente para proyectarnos, sí, como realizadoras, sino también en un momento también en nuestra edad muy bisagra en la que de pronto es como empezar a armarnos más también en el mundo y creo que todas encontramos... También por ser documental, porque es como una modalidad del cine que lo que te hace es estar totalmente permeable y sensible a lo que nos está pasando y a lo que nos rodea. Creo que fue una mezcla de cosas, pero que todas encontramos al fin y al cabo en el corto como un espacio de decir, para, ok, podamos como ir a lo chiquitito. De hecho, en el corto hay muchísima macrofotografía, que es como la... el super zoom y el super detalle, manera en la que mostramos estos hongos y demás, y creo que para todas fue una necesidad de como parar un poco todo lo demás.
Bueno, Carmen, yo no quiero que nos saquen del aire porque ya se me fueron los minutos y son pocos minutos para recibirlas y para meterme en el mundo de ustedes, pero de todas maneras me parece, yo las quiero felicitar muchísimo, desearles, yo soy una loca por el cine, para mí, yo me voy a una sala de cine, me olvido del mundo y creo que el cine nos ayuda a vivir y a ser más felices. Así que yo les auguro mucha felicidad, porque en la Argentina no mucha gente tiene la suerte de poder vivir de las cosas que son su vocación. Y eso a ustedes que son tan jovencitas se los deseo con todo mi alma. Yo soy licenciada en letras, que tampoco es una carrera rentable, pero que da mucha felicidad, me dio mucha felicidad. Y ahora estoy haciendo este programa que también. Así que bueno, les deseo lo mejor.
Qué hermosa, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, re lindo entrevistarlas, no me voy a olvidar.
Qué bueno. Linda tener esta entrevista, muchas gracias.
Tampoco. Chao. Muchas gracias.
Chao, chao. Estimados oyentes, para variar me quedé sin tiempo, pero tengo una enorme felicidad de haberles podido transmitir lo que son estos premios, lo que significa, lo que abren caminos en un país difícil, pero en un país donde la cultura siempre es una esperanza y es una siembra. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.